Hola, ¿qué tal nuestros queridos oyentes? Aquí venimos con una nueva entrega de A Quemarropa Frixolé, el spin-off de A Quemarropa Podcast, en el que traemos lo mejor de la programación de Frixolé, la plataforma online del cine español. Y al frente de este barco cinéfilo estamos, como siempre, quien nos habla, Antonio L. Alarcón y mi compañero Roberto Morato. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Pues bueno, sí, se ha acabado ya el verano, pero vamos a traer una programación muy fresquita, ¿no? Muy veraniega, muy propia de cine de verano, muy propia de estos cines tan familiares casi, y congregaron a muchas familias y congregaron a muchas generaciones de los años 80.
Y la verdad es que el tema que vamos a tocar hoy es, yo creo que es muy familiar para prácticamente todos. Programa a programa, en Quemarropa Frixolé, estamos montando una pequeña historia del cine español. Han pasado por aquí algunos de los grandes actores cómicos de nuestro país y aprovechando el ciclo que Frixolé les dedica en septiembre, no podía faltar ese fugaz dúo cómico que formaron Andrés Pajares y Fernando Esteso. 9 películas en 6 años, firmadas por Mariano Ozores, que les convirtieron en estrellas. Y precisamente, Frixolé estrena en exclusiva y en alta definición una de las primeras que protagonizaron juntos, Los Energéticos.
Yo que he sido demócrata de toda la vida, he pensado que ya iba siendo hora que nos reuniéramos para decidir el rollo este del pozo.
El diálogo es el mejor camino para entenderse los pueblos.
El mercado común está a la vuelta de las cabras. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a respetar la opinión de los demás.
Puedo prometer y prometo que estoy de acuerdo.
Eso lo he oído yo en la tele.
¿Sí?
Me parece que sí.
Pues se me ha ocurrido ahora.
Mira, aprovechando este momento coyuntural, yo diría que el pozo es mío.
Y yo diría que eres un cabronazo.
Tu padre bien, ¿no?
Fenomenal, porque murió hace 6 años y así no tiene que ver tu cara de mulo.
Agapito, que voy a ser el primer demócrata que despanzurra un cornudo.
¿A que saco la metralleta?
¿A que saco la goma 2?
¿A que me lío a tiros?
¿Quién es esa?
Mi hermana Cecilia, ¿qué pasa?
Ah, había oído hablar de ella.
Pues ya te habrán dicho que soy la más bestia de los bellotos.
Sí, tú fuiste la que le arrancó la oreja de un bocado a Pepe el Membrillo.
Quiso violarme.
Y no fue la oreja lo que le arrancó.
En este ciclo dedicado a Pajares y Esteso, podréis repasar no solamente las películas del dúo, como Los Energéticos, sino también algunas de las que hicieron por separado. Frixolé es la plataforma online donde podéis disfrutar de todos los grandes clásicos del cine español, remasterizados y en alta definición. Por 2,99 euros al mes, o 29,99 euros si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Frixolé, en español, y mucho más. Y para hablar de Pajares y Esteso, hemos decidido traer al programa a un experto como José Manuel Serrano Cueto, crítico cinematográfico, escritor, dramaturgo y sobre todo director de obras como Contra el Tiempo, Pelucas, Caballas y la que le ha traído aquí, Yo quise hacer Los Vingueros 2. Un placer recibirte por primera vez en el programa, José Manuel.
Hola, muchas gracias.
Pues nada, como habíamos comentado fuera de antena, cuando estábamos un poco hablando de cómo íbamos a estructurar el programa, creo que una de las primeras cosas que teníamos que hablar es precisamente de tu relación con el cine de Ozores y de Pajares y Esteso, ¿no? Y este corto, esta mezcla de ficción y documental que tú hiciste en Yo quise hacer Los Vingueros 2, que ¿cómo surge este proyecto y qué querías reflejar al fin y al cabo, ¿no?
Pues mira, un corto que además se puede ver en Frixolé. Sí. Yo había hecho Contra el Tiempo, luego hice Pelucas, que bueno, Pelucas surge de una experiencia un poco, pues bastante triste, ¿no? Y fue un cortometraje muy intenso, tanto en la preproducción como en el rodaje, como incluso luego a la hora de moverlo, ¿no? Así que tenía ganas de hacer algo diferente, algo que no fuese tan intenso, no se llevase tanto de mí, ¿no?, como se llevó Pelucas, ¿no? Y a los productores de Pelucas, en este caso al productor, a Rafa Linares, un día hablando con él aquí muy, muy cerca de mi casa, en el colegio de mis hijos, donde coincido con el montador con el que yo había trabajado en Contra el Tiempo y en Pelucas, porque tanto él como yo pues teníamos en entonces a nuestros hijos en este colegio, un día coincidimos los dos, coincidimos con Rafa Linares y dice Jesús, un poco en tono de broma, ¿no? Jesús Ramé, que es el montador, dice, oye, yo creo que el que tiene un documental es Mariano Zores, ¿no? Mariano Zores, que ha sido tan denostado, y yo creo que deberíamos de plantearnos hacer un documental sobre él. ¿Qué pasa? Que, a ver, yo he visto prácticamente todo el cine de Zores, y sobre todo el cine de Pájaro y Exceso, porque lo veía sobre todo con mi madre, cuando había el videoclub, iba yo a alquilar las películas al videoclub, y las llevaba a mi casa, pues mi madre le hacía mucha gracia, y yo las veía, siendo un niño también me hacía mucha gracia, ¿no? De hecho, mi padre, yo creo que un poco sin saberlo, me llevó allí en Cádiz al cine, un cine de verano, el cine Brunete, a ver El Liguero Mágico, sin saber él que salían tantos felpudos, ¿no?, por allí, y creo que luego se arrepintió un poco. Pero la verdad es que yo le guardaba cierto cariño a la pareja, sobre todo por esos momentos que yo había vivido con mi madre, ¿no?, en mi casa, y me había reído mucho, y había ido a coger esas películas del videoclub, que, como dice Pajares, ¿no?, a veces te daban hasta un numerito porque estaban alquiladas y reservadas durante mucho tiempo, ¿no? Se alquilaban mucho. Entonces yo le dije a Jesús y a Rafa Linares, mira, yo, aparte de haberme reído con sus películas, seamos sinceros, no estamos ante un gran cine, ¿no? Es un cine de consumo, un cine que de palomitero, que bueno, que nos reímos mucho con él y punto, ya está, ¿no? Y entonces yo creo que tendríamos que hacer una comedia. Teníamos que hacer un documental que fuese en el fondo una comedia. Y así surgió Yo quise ser Los Vingueros 2, que en realidad iba a ser un largometraje, iba a ser un largo documental, pero se quedó en lo que hay ahora, ¿no?, que es este corto. Así surge lo que es, y un poco trabajando el guión, pues se nos ocurrió que, como había habido algunas intentonas de poner en pie la obra cumbre, entre comillas, ¿no?, del dúo y de Mariano, que era Los Vingueros, pues ¿por qué no intentar poner en pie Los Vingueros 2, pero de una manera falsa, ¿no?, buscándonos a un director que quisiese ponerla en pie y un poco haciéndole el seguimiento, ¿no?, hacer un falso documental y que nos diese pie de alguna manera también a encontrarnos con diferentes actores, actrices, gente relacionada, y el propio Mariano, ¿no?, gente relacionada con esa película y con ese cine, pues para hablar un poco, dar unas pinceladas de lo que había sido esa época. En el fondo no es más que una broma el corto, y bueno, ahí está en Flixolé para que se pueda ver, ¿no?
Sí, realmente es muy, o sea, has planteado muchos temas interesantes, ¿no?, sobre todo la importancia sociológica del cine de Pajares y Exceso. Es verdad que con las generaciones quizás se ha quedado como muy atrás, ¿no?, y se ve como una cosa muy rancia, pero claro, eran películas de un éxito absolutamente brutal, ¿no? O sea, tú comentas lo de los videoclubs y claro, es que era absolutamente increíble la cantidad de gente que veía estas películas, ¿no?, y lo increíblemente populares que eran.
Es que la palabra quizás es popular, es auténtico cine popular. Al final es un cine de presupuesto bajo y que realmente triunfa gracias al boca a boca de la gente y en la calle. O sea, es que creo recordar, hace no mucho que salió el dato, que Los Vingueros había recaudado más que La Guerra de las Galaxias en España.
Sí, claro, claro. Es por eso
lo que...
Sí.
Y es increíble, perdona. Es el éxito que tuvo... que tuvieron sobre todo los Vingueros, que fue en realidad gracias a ese éxito, es por el hecho de que es por lo que Mariano Zores decide seguir haciendo ese tipo de películas, tanto él como los productores, ¿no? Y a mí me contaba Mariano que en realidad no era más que eso, ellos habían encontrado ese éxito en el dúo, habían encontrado la posibilidad de explotar eso, y como gente profesional del cine que tiene que vivir de ello, pues decidieron explotar el filón hasta donde pudieron, ¿no? Y Los Vingueros fue un exitazo, pero que en Los Energéticos también lo fue, y prácticamente todas las películas fueron éxitos en el cine, pero luego en el videoclub arrasaron, ¿no?
Claro, claro, por eso yo remarcaba al principio lo de las 9 películas, porque es que da la sensación de que tienen como un corpus fílmico muy, muy, muy largo. Y realmente primero que son solo 6 años, ¿no? Realmente los que ellos trabajan juntos. Es verdad que luego, durante ese tiempo y después, hacen muchas películas por separado, ¿no? También de tono similar al que hicieron juntos, y muchas con Mariano Zores también. Entonces ese, por llamarlo de alguna manera, corpus se amplía, ¿no? pero realmente lo que es puramente ellos como pareja son 9 películas. Es verdad que rodadas de forma muy frenética, ¿no?, durante esos 6 años, sobre todo al principio, que se hacen, en algunos años se hacen más de una película, pero luego ya no tanto, pero es verdad que han dejaron una huella realmente muy muy profunda en el imaginario. O sea, realmente
totalmente. Mira, si me permitís una anécdota. Has dicho tú antes, Tonio, son películas que en aquella época, bueno, pues la gente se reía y tal, que están como un poco ya rancias, pero nosotros hicimos una proyección de Los Vingueros en el cine Golem, que sale recogido muy resumido al final de Yo quise ser Los Vingueros 2 en los títulos finales, ¿no? Hicimos ese pase y invitamos a mucha gente. La sala prácticamente se llenó, había gente de todas las edades. Curiosamente, había menos gente mayor que gente joven, o sea, había más gente joven. Y es curioso que la gente, toda la sala se reía en los mismos lugares, ¿no? En los mismos sitios que se podían estar riendo en el año 79, ¿no? Con los mismos chistes, con los mismos... Es verdad que era una risa un poco distinta, porque esa risa en algunos casos iba acompañado de una exclamación de ¡hostia, vaya chiste han hecho!, ¿no? Que efectivamente hoy en día nos reímos porque es un chiste, es un humor como muy visceral, que va a las tripas, ¿no? Y que de alguna manera nos arranca la risa porque va a lo básico de nosotros, ¿no? Pero que a la vez hoy en día, tamizados por los años y porque progresamos, ¿no? En muchos sentidos, pues esa risa va con un poco de exclamación crítica, ¿no? De decir... oye, nos estamos riendo de esto, pero hostia, el chiste en el fondo tiene un mandanga, ¿no?
Sí, es que a ver, no podemos, o sea, es imposible desligar, digamos, lo que es el humor que se hacía en esa época de, a ver, primero que hay que ligarlo a esa época, en la España que era y el contexto en el que surgía, ¿no? O sea, estamos hablando de una España prácticamente por franquista por muy pocos años, que viene de muchos años de represión. Entonces hay toda una serie de cosas que, claro, se reflejan mucho en el cine popular, pues que, pues eso, vemos del destape, de los desnudos, ¿no? Este humor así un poco grosero, que no se había podido utilizar de forma tan abierta durante mucho tiempo, los chistes sexuales, toda una serie de cosas que en la comedia cinematográfica, digamos, no aparecían. Así que en la revista, en el Music Hall... Sí que probablemente aparecían más de forma más abierta, a veces con insinuaciones, realmente, no tanto de forma abierta. Entonces el hecho de poder tener esa forma de expresión, claro, es como una liberación en realidad para esa sociedad. Pero también hay que tener en cuenta de dónde viene, ¿no? La España franquista, con todo ese machismo, con todo ese retraso realmente a muchos niveles en todo el país. Entonces yo creo que hay que entender también la España en la que surgen estas películas. Que hay algunas cosas que se han quedado viejas, sí es cierto, pero bueno, ese contexto también yo creo que es muy importante, ¿no? Para valorar las películas y darse cuenta de por qué eran ese éxito, ¿no?
Me engañas, Amadeo. Vienes a casa a las tantas, con ojeras, pensando siempre en ella, seguro. Y el otro día, en sueños, no sé qué decías de la niña bonita.
El 15, seguro.
Es ella, ¿verdad?
Pero, Carola, tú me crees a mí capaz, con lo que yo te quiero.
Me querías... Porque además hace unos días que ni me tocas.
Preocupaciones, cosas del trabajo.
No vamos a hacer uso del matrimonio, porque vas a creer que te lo he dicho por eso.
No, mujer, si precisamente hoy estaba yo pensando en...
Eres un canalla, Amadeo. Abusas de mí porque eres fuerte.
Si lo reconozco, soy fornido y varonil.
Entonces me quieres como antes.
Como siempre,
mujer. Pero algo sí que te pasa.
Cállate, que como sigas hablando no va a pasar nada. Otra que me habla. ¿Qué es eso?
Mamá, que viene.
¿A estas horas?
Lleva varios días velando a una amiga enferma.
¡Hija! 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 ¿Pero qué hacéis?
Cohabitando, señora, cohabitando. ¡No se nota!
¿Qué pasa, mamá? ¿Se ha muerto tu amiga?
¿Pero qué amiga? He cogido un bingo de 32.000 pesetas. ¡Un bingo! ¡Un bingo!
quiero decir que eran películas que realmente aspiraban a recoger el presente de la época. O sea, yo creo también lo que ha dicho el propio José Manuel, ¿no? Que eran películas muy industriales en el sentido de que se hacían para ser consumidas en ese momento. Tampoco tenían esa aspiración, ¿no? Para pasar a cierta inmortalidad. Ahora mismo las recuperamos y yo creo que siguen funcionando muy bien. Entre otras cosas, por el tono, te iba a decir casi autoral, que confiere Mariano Lozores a la hora de trabajar con los actores. Yo creo que ve una libertad, ve una capacidad de improvisación, sobre todo en Lozores sin exceso, y también en el propio Ozores como actor, que me parece absolutamente brillante, ¿no? Yo creo que se junta una química que muchas veces, Tony y yo, que hemos hablado de la comedia americana, que nos gusta, ¿no? Nos gusta esa capacidad casi de libertad y de improvisación, esa capacidad donde son casi los diálogos surgen de la boca de los protagonistas de una manera casi casual, que es un tono que echamos de menos en la comedia española. Aquí lo tenemos. Aquí veo, por ejemplo, que los actores, sobre todo, ya digo, tanto Ozores, no Mariano, sino Antonio Ozores, como Pajares, como Esteso, son actores muy intuitivos. Ahí se nota su experiencia teatral, se nota que vienen de las variedades en muchas ocasiones. Entonces, yo ver a Pajares reaccionando ante cosas nimias y ser capaz de improvisar diálogos, aunque luego se redoblaran en la sala de doblaje, ¿no? Sí. Pero esa capacidad de libertad en los diálogos, esa capacidad para improvisar, para hacer suyos los personajes, es algo, a mí me parece absolutamente brillante. Y no me extraña que, aunque veamos con esa distancia también un poquitín irónica, mira qué brutos eran nuestros antecedentes, pero eran películas que, ya digo, estaban muy presentes en el hoy. Yo creo que además, incluso, pues de cierta manera, eran películas bastante progresivas, porque al final la broma siempre estaba en los personajes de Pajares y Esteso. O sea, veíamos, por ejemplo, las mujeres, sí, obviamente, pues había un destete, había un despelote, porque se explotaba la carne femenina, pero al final ellas eran mucho más inteligentes que los propios Pajares y Esteso como protagonistas, que siempre eran un poco unos pringados, aunque se saliesen con la suya.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Se ve incluso en Los Vingueros también, ¿no? La pareja de Fernando Esteso, los personajes, son personajes que efectivamente, al final, son los peleles, ¿no? Porque te ríes muchas veces de ellos, más que con ellos, ¿no? Porque, y yo creo que en eso Mariano Ozores lo hacía adrede, ¿no? Él buscaba que esos personajes en muchos momentos fuesen ridículos. Y hablando de los actores, de Pajares, Esteso y Ozores, ¿no? Sobre todo Pajares y Esteso, es que yo pienso que eran, y siguen siendo, aunque trabajen menos, grandísimos actores. Hacer lo que ellos hacían era muy difícil, ¿eh? No es fácil para un actor reaccionar como ellos reaccionaban y tener sobre todo esa biscómica y ese feeling que tenían entre ellos, aunque haya luego la leyenda de que se llevaran mal, como casi todas las parejas cómicas, ¿no? Tienen esa leyenda sobrevolando sobre ellos, ¿no? Pero es verdad que salían en pantalla y siguen hoy saliendo en pantalla en esas películas y nos siguen arrancando una carcajada porque son grandes. Yo creo que son muy buenos actores que han tenido uno más que el otro la posibilidad de demostrar otras cualidades, ¿no? Otras posibilidades dentro de la interpretación, pero que quizás no se le ha dado a ninguno de los dos, ni siquiera a Pajares, su gran, a pesar del Goya de Carmela y tal, pero no se les ha dado nunca, como ha pasado con Sacristán, o ha pasado con Alfredo Landa, incluso López Vázquez, su gran papel para demostrar los grandes actores que son, porque parece ser que para demostrar que uno es grande tiene que ser un dramático, ¿no? Y hacer lo que ellos hacían, hacer comedia de esa manera, era muy complicada. Y en el caso de Antonio Ozores, si me permitís, es curioso, cuando habláis de lo de improvisar, me contaba Pajares y Esteso, creo que lo dicen también en el corto, que Antonio Ozores no decía los diálogos en el rodaje, no se aprendía los diálogos nunca. Él decía esas palabras absurdas que él sacaba, se inventaba lo que fuera, porque como sabía que luego se iban a doblar, pues luego se doblaban, ¿no? Pero esto, incluso esto, es muy difícil, porque cómo reaccionas, cómo gesticulas diciendo un texto absurdo que luego vas a tener que doblar, ¿no? Tiene que ir en consonancia, es todo un poco orgánico, ¿no? Tú hablas y de alguna manera reaccionas, ¿no? Sí. O sea, ahí está la grandeza del cómico, ¿no?
Es que yo veo una cosa que también hay que decir, Has apuntado un tema que me parece muy interesante, que es el hecho de que gente como Landa, Sacristán o López Vázquez dieran un poco, entre comillas, el salto al cine dramático. También había dejado la comedia un poco huérfana, ¿no? Entonces, coger a una pareja como Pajares y Esteso era como una nueva apuesta, ¿no? Pero una cosa que me parece fundamental poner sobre la mesa es que cuando se les juntan los Vingueros, ellos no han trabajado nunca juntos. O sea, no es una pareja cómica que venga de trabajar juntos en el teatro y se lancen a hacer cine. Ellos tenían cada uno una carrera en el teatro, sobre todo en revistas y tal, cada uno por su lado. También habían aparecido en televisión, cada uno por su lado, con su propia forma de hacer humor. Y por lo que sea, a los productores y a Mariano Zones se les ocurre juntarlos en Los Vingueros y ahí ocurre una magia, ¿no? O sea, realmente podía no haber funcionado, pero realmente se genera una dinámica entre ellos que yo creo que desde el primer momento se ve en la pantalla, ¿no? Y yo creo que tiene también que ver el hecho de que están fogueados en el teatro, ¿no? En el que realmente muchas veces cuando haces teatro cómico, pues si la gente mete morcillas, tienes que reaccionar en ese momento, están más acostumbrados a improvisar, ¿no? Entonces eso yo creo que también les beneficia muchísimo y es una de las cosas que le da esa frescura y sobre todo esa fuerza y esa energía a las interpretaciones, ¿no? Que es lo que comentaba Roberto, que tienen como algo, una energía, una capacidad de seguirse el uno al otro el rollo, que hace que de hecho cuando están juntos, yo creo que incluso te diría que las escenas funcionan mejor, ¿no? No es que con los demás actores no, pero claro, sobre todo cuando se juntan, como comentabais, Pajares Esteso y Ozores, es que claro, se genera una energía cómica absolutamente brutal. O sea, es que se nota que son absolutas bestias de la comedia y tienen una capacidad para la improvisación y para sacar realmente oro de cualquier situación que es. Evidentemente se nota que son gente con una trayectoria larga y que realmente están muy fogueados.
Bueno, es que de hecho prácticamente Esteso nace en el teatro, o sea, viene de familia teatral, desde muy jovencito se sube a las tablas y además que tiene una carrera súper interesante. Es una persona que, a ver, nosotros le conocemos como cómico, pero es que realmente su carrera no empieza como cómico. Él está incluso en la banda, bueno, iba a decir banda, más grupo teatral musical de Manolo Escobar. O sea, que es que realmente además yo creo que incluso sus primeros momentos de fama realmente en España son más como cantante satírico, cantante un poquitín de coña, y sus apariciones en el 1-2-3 que realmente como cómico per se. O sea, que es una carrera muy interesante, y es lo que dices tú, o sea, es el tema de esas tablas, de esa capacidad de improvisación que te da haber estado toda una vida en el teatro, esa capacidad de reacción, ¿no? Que a veces también es muy importante, porque claro, comentamos la capacidad de improvisación, cómo improvisan constantemente estos actores. Bueno, el propio Esteso decía que, claro, que sí que es verdad que bueno, que decía un poquitín el rodaje era muy rápido por las circunstancias industriales y también la manera de rodar del propio Ozores, pero que cuando llegaban las sesiones de doblaje, que aquello era un cachondeo absolutamente brutal, y ahí también se demostraba esa capacidad absolutamente verborreica de ellos dos, esa complicidad. Esa capacidad para hilar gags prácticamente de la nada, para modular, ¿no? También los diálogos, que yo creo que también es una de las cosas fundacionales de la comedia de Pajares y Esteso, porque al final no son tanto los gags, que sí que es verdad que muchas veces están basados, pues yo lo digo, en el despelote y estas cosas, no son tanto los gags físicos, sino como realmente la interpretación de ellos dos. Y ya digo, sobre todo los juegos de palabras constantes, la capacidad de modular esos diálogos, la capacidad de transmitir ese patetismo cariñoso, ¿no? De todos los personajes que les hace esa picaresca española, ¿no? Llevado a un contexto muy actual, muy, muy moderno para la época. Entonces yo creo que estamos hablando de dos todoterrenos que ya tenían unas tablas detrás y que son capaces de prácticamente su primera película como protagonistas de plasmarlo en un medio tan diferente como es el cinematográfico.
Sí, sí. Esa capacidad de actuación, como tú dices, de todo terreno, lo hacen las variedades, ¿no? Ellos vienen de las variedades y ellos saben interpretar, saben contar chistes, saben cantar. Aunque ninguna de las cosas a lo mejor las hagan al 100% a la perfección, pero saben imitar, saben bailar. O sea, son artistas de variedades con una capacidad increíble, ¿no? Pero como decía Tonio, es verdad que cuando ellos se juntan con los Vingueros, que es una apuesta que hacen los productores Reizábal y Bermúdez de Castro, ¿no? junto con Mariano Zores, de juntarlo a los dos, ellos yo sí creo que habían coincidido en algún teatro de variedades, habían coincidido levemente, pero es verdad que nunca habían tenido, no eran pareja cómica ya en el teatro. Y estos productores de entonces, que también eran unos todoterrenos, como el propio Mariano Zores, ven la posibilidad de unir a los dos y a ver qué sale. Y podía, efectivamente, como ese Tonio, no haber funcionado. Pero ahí se dio una química increíble, que es en las miradas, en los gestos, efectivamente en los diálogos, que funcionó maravillosamente bien, ¿no? Y yo creo que la base de un actor de este tipo, que sea curtido en el tema de las variedades, donde toca tantos palos, es fundamental, ¿no?
¿Qué quieren?
A su puerta llamaremos con la tremenda ilusión de que tenga un barrilete del suavizante pezón.
Pilón.
Son ustedes. Sal, Manolo, que no es mi marido.
Pues entonces cierra.
Espera, que yo uso el pilón ese. No se vayan, que vuelvo enseguida.
Las mujeres son la leche.
Si llegamos a saberlo, no llamamos.
Pero ahora, cuando nos vayamos, pueden ustedes seguir. Sí. Bueno, quiero decir...
Ya le entiendo, pero ahora yo ya...
Claro, después del susto de muerte que le hemos dado, no estará usted para coñas.
Y que el marido es así, y con unos brazos.
Pues ya le echa usted valor, porque usted no tiene media torta, ¿eh?
Son ellas las que comprometen.
Claro, ustedes los guapos tienen ese inconveniente.
¡Aquí estoy! ¡Lo he encontrado! Saquen sus 2000 pelas. Saquen sus 2000 pelas. No me acuerdo de lo que sigue.
¡Que yo enseño con tesón!
¡Eso! ¡Saquen sus 2000 pelas! ¡Que yo enseño con tesón! ¡Con tesón!
¡Un bonito barrilete!
¡Ay, ay, ay! ¡El suavizante, pilón!
¡Muy bien! ¡Ha ganado usted 1000 pesetitas!
¿Qué? ¿Ahí están?
¿Mil? Pero no son 2000.
Depende. Señora decente, casada y con marido, 2000 pesetas. Tía buena en pelotas, con lío en casa, 1000 pesetas. Ahora, si quieren que esperemos a que venga su esposo, el grande y fuerte...
No, Virtudes, déjalo. Las otras 1000 te las doy yo.
Bueno, pues nada. Gracias y adiós.
De nada.
Es que tú apuntabas antes una cosa que me parece fundamental. Tú decías que a los actores cómicos solo se les valora cuando hacen papeles dramáticos, ¿no? Pero es que para hacer papeles cómicos bien, tienes que ser capaz de darle matices dramáticos a tu interpretación, ¿no? Es algo que no se acostumbra a valorar, pero es que la interpretación cómica también tiene ese otro lado, ¿no? Y entonces tanto Pajares como Esteso, incluso en estas películas que es verdad que funcionan muchas veces a golpe de gag, ¿no? A veces parecen encadenamientos de gags, pero sí que claro, sí que tienen un lado peripatético los personajes que ellos yo creo que lo transmiten muy bien, ¿no? Y forma parte también de esa labor interpretativa. Entonces, bueno, ellos siempre han tenido esa capacidad, lo que pasa que ya sabemos lo que pasa con la comedia, ¿no? No se aprecia primero lo que tiene de curro, porque sí, es verdad que tiene una gran parte de vis cómica, ¿no? Tienes esa vis, la puedes trabajar evidentemente, pero tú tienes una magia, cuando tú tienes una magia para la comedia, la tienes, ¿no? A veces es algo natural, ¿no? Y sobre todo la química entre dos actores, por muy buenos actores cómicos que sean dos actores que juntan, no tiene por qué funcionar la química, no tiene por qué saltar esa chispa, digamos. Y en este caso sí. Pasa que claro, luego tiene toda esa parte de trabajo, de saber cómo te tienes que situar, cómo tienes que moverte, cuál es el momento para dar una réplica. Entonces, claro, la comedia también tiene toda una parte un poco matemática, en mezcla de matemática y de intuición, que también no todo el mundo lo sabe dominar, no es tan fácil. Entonces, me parece que también hay que admirar toda esa parte, digamos, tan difícil de dominar un género que es tan, por una parte, tiene una recepción tan visceral como la comedia, pero por el otro, me parece tan y tan complicado de realmente dominar.
Yo quise hacer Los Vingueros 2, Fernando Esteso estaba contratado, ¿no? En el corto aparece una entrevista que hacemos a Pajares, pero Esteso tiene un mayor peso, y en el supuesto largometraje que vamos a hacer también, ¿no? Él aparece más veces, ¿no? En el documental, con lo cual nosotros le contratamos un poco para que funcionase como actor, aunque se estuviese interpretando a sí mismo. Y es curioso, por lo menos, la experiencia que tengo yo con él es que él fuera de rodaje no es una persona que hable demasiado, es una persona más bien tímida, no está más bien a su aire, pero es la relación y realmente se transforma el tipo, ¿no? Hay un momento en el corto en el que él está teniendo una conversación, que es una entrevista con el protagonista del corto, el director que quiere hacer la película, Los Vingueros 2, están en un bingo, y él sabe, Teso sabe perfectamente que es un falso documental, pero entra al trapo perfectamente. Hay gente que cuando ve el corto me dice, oye, pero aquí Pajares no le habíais dicho nada y esto es como una cámara oculta. Le digo, no. Esteso está actuando. Esteso, cuando se enfada porque entra el micro por arriba y porque la luz se le pone delante y tal, se está enfadando, está actuando. No se está enfadando de verdad. Pero hay mucha gente que piensa que sí, que se está enfadando de verdad, ¿no? O sea, son unos actores con una trayectoria, con una capacidad de que en el momento de dar acción, situarse en el rodaje, que a mí, de verdad, que a mí me apabulló, ¿no? He trabajado con más gente, pero ese cambio de ver a Esteso antes de dar la acción y después de dar la acción, ¿no? Interpretándose a sí mismo y aún así sabiendo que todo es falso y que el espectador se crea o piense que lo que estamos haciendo es una cámara oculta y su enfado es de verdad, pues eso quiere decir mucho de las capacidades que tiene él, ¿no?
Después de ver de seguido 200 veces la peli de Los Vingueros en DVD con escenas extras eliminadas y comentarios del cartonero, me volví agresivo. Salí de mi casa con un rifle en la mano y de pronto me sentí tan americano que tuve asco de mí mismo. Y le disparé a una guiri, eso te ha pasado por hacer turismo. La guiri se retorcía, la gente iba como loca, despavoría de una forma incongruente. Y tuve que disparar aleatoriamente, así hasta que me detuvo la policía. Le juro a gente que no ha sido por venganza ni por dinero, que no. Ha sido por una peli. La peli de Los Vingueros. No veas si mola ser un psycho killer de esos a la española, con una peineta encima de la pistola. No cambio yo mi vermú por su Coca-Cola.
Bueno, realmente la historia de los energéticos empieza, que se puede decir que empieza con Los Vingueros, porque Mariano Zones ya está escribiendo Los Energéticos al mismo tiempo que está rodando Los Vingueros. Lo que significa, yo me imagino que es que vieron que realmente esa química funcionaba, ¿no? La que habían intentado crear entre Pajares y Esteso, y dice, hombre, aquí tenemos un filón, esto hay que explotarlo a tope, ¿no? Entonces ya está preparando la película al mismo tiempo que está preparando la anterior. A ver, es verdad que en la industria española esto era bastante habitual, ¿no? Pues porque había poco dinero y había que aprovechar los filones, ¿no? Nunca
se rodaba rápido y barato.
Exacto. Que pensar que Los Vingueros y Los Energéticos son películas muy baratas. Entonces, bueno, es pim pam y toma la casitos, ¿no? Como se decía también. Pues bueno, y realmente sí, claro, son dos películas que quizás están muy conectadas en ese sentido. Pero bueno, Los Energéticos es una película que a mí me sorprende realmente recuperándola, porque yo sí la había visto, era muy pequeño y no recordaba absolutamente nada. Una de las cosas que me sorprende es la absoluta libertad a nivel narrativo, ¿no? Hay quien lo llamaría caos, ¿no? Porque no sigue una línea narrativa, o sea, sí que hay una línea narrativa, pero es muy muy caótica a la hora de fijarse en ella. Pero creo que es una de las cosas que acaba beneficiando a la película, ¿no? El hecho de que no se toma tampoco demasiado en serio, ni a sí misma, ni a lo que está contando, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que acaba siendo importante es que Pajares y Esteso se puedan lucir y construir gags cada vez más absurdos, ¿no? Que al fin y al cabo es es la gran, yo creo que es la gran baza de la película.
Lo que también habla de la inteligencia de Ozores, de fomentar lo que tiene y esconder los defectos que pudiese tener el propio guión de la película.
Bueno, y también creo que dice bastante de cómo están escritos los guiones, porque creo que en potencia hay cosas en el guión que se podrían haber trabajado más, pero Ozores era un destajista, un tío que trabajaba muy rápido porque era consciente de cómo funcionaba en la industria, y probablemente los defectos del guión también vengan de eso, ¿no?
Ozores, Mariano, escribía los guiones en muy, muy, muy poco tiempo. No recuerdo cuánto tiempo dice, pero lo dice en el corto nuestro él al final, cuánto tiempo tardaba en escribir un guión, que le contesta el director, el chaval que quiere hacer dirección, le dice: yo eso tardo en escribir una secuencia, ¿no? O sea, él escribía muy, muy rápido y en efecto no se tomaba en serio a sí mismo. Él lo que quería era que la gente disfrutara, se riera yendo al cine. Y él había encontrado con ellos dos la manera de hacer reír a la gente, y eso es lo que quería seguir haciendo, ¿no? Que la gente se riera, y si además eso le iba a suponer ganar dinero tanto a él como a todos los demás, ¿no? Pues tanto los productores como Mariano, encantados, ¿no? Además, es curioso porque los Reizábal y Bermúdez de Castro, que fueron los que produjeron Los Vingueros, como vieron que fue un éxito, luego lo que decidieron fue que cada película siguiente del dúo la iba a producir uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Los Energéticos la produce Bermúdez de Castro, no están los Reizábal por medio, ¿no? Y viendo un poco para repartirse de una manera bastante elegante, repartirse el pastel.
Sí, sí, claro. Y es que además son películas que, como ya comentaba antes Roberto, como que tocan temas de actualidad, ¿no? Porque claro, Los Vingueros fue un éxito porque se sacó, porque se había entrado en vigor la legislación del juego en España, y las salas de bingo, hasta que a ese momento no habían sido legales, empiezan a serlo, ¿no? Entonces la gente empieza a ir de forma habitual al bingo. Además, esto es algo que yo recuerdo mucho de mi infancia, ¿no? De mi familia yendo al bingo y estas cosas. Sé que cuando yo era muy pequeño se jugaba en la calle, pero ir al bingo era como una cosa como mucho más elevada, ¿no? Hoy en día es una cosa como muy, muy cutre, pero en aquel momento era como una cosa como muy novedosa. Y un poco Los Energéticos también por el tema de la energía nuclear, del peso de la gente de la OPEP y tal. Hay como una serie de temas ahí, en cierta manera importantes para la España de la época, que están tratados de forma tangencial.
¿De la época solo?
Bueno, sí, en general. De hecho,
hay cosas en Los Energéticos que a día de hoy siguen estando exactamente igual.
Más empujado que nunca, además.
Sí, de hecho...
Hay un momento en la película absolutamente genial, que es cuando llegan a protestarle al alcalde y están reunidos con los concejales porque se quieren subir el sueldo, y están discutiendo que si se suben un 80 se lo suben un 90, ¿no? Hace 4 días había también discusiones aquí en España de si se subían o no se subían el sueldo. Bueno, mejor dicho, de si se bajaban el sueldo, y salió que no se lo bajaban, ¿no? Con lo cual, ya en el año 79 se planteaban estos problemas que siguen existiendo hoy en día, ¿no? La cara dura del sistema político.
Es que además la película tiene un inicio que a mí me parece absolutamente brillante. O sea, toda esa serie de tomas en torno al pozo, por el que hay, a priori hay conflicto entre los personajes de Pajares y Esteso, sí. que va saltando a lo largo del tiempo, que es un resumen de la historia de España, muy, muy a grandes rasgos, por decirlo de alguna manera, pero que toca una serie de temas y retrata a la España en momentos históricos muy diferentes, que me parece como una aproximación realmente a lo que es el espíritu español, que me parece que es mucho más aguda de lo que se le ha reconocido, ¿no? Y hay que decir que la película tiene momentos en los que realmente lanza realmente críticas muy agudas a la sociedad española. O sea, que luego, es verdad, salgan tetas y, como comentabais también, ahí a felpudo. Sí, es verdad que tiene momentos así de humor bastante más básico. Y yo creo que mucho más relacionado también con el Music Hall, ¿no? Y con la revista, que también tenía mucho peso, el desnudo femenino y todo esto, ¿no? Pero luego tiene una parte que tampoco, no sé si llamarla berlanguiana, porque quizás sería demasiado, pero sí que hay una cierta intención de crítica bastante.
Sí, es una versión muy sátira, muy cínica de España. Es que yo creo que una cosa no quita la otra. Una cosa es que haya destete y se venda también un poquitín de carne al público de esa época, que también no dejaba de ser un elemento social, ¿no? Después de muchísimos años de represión en España, pues de repente llega la democracia. Oye, también, sobre todo teniendo en cuenta que España había sido una represión sexual brutal, teniendo en cuenta que la educación católica era prominente en nuestro país, que de repente se abriesen las puertas y que se mostrase un felpudo en el cine, pues de alguna manera también era revolucionario, por mucho que fuese una explotación pura y dura. Pero yo creo que era un elemento más de hablar de la época. Y en este caso, pues con la película pasa absolutamente lo mismo. O sea, yo creo que es totalmente complementario el hecho de, sí, vamos a vender los desnudos femeninos con el hecho de vamos a hacer una versión muy satírica de la época, porque además esto no deja de ser una película de los energéticos, que vale, sí, será toda la comedia que quieras, todo lo libre y los cinco líneas de guión que se pueda escribir, pero al final no deja de hablar de cómo dos mindundis acaban engullidos totalmente por el sistema y acaban engullidos totalmente por no sé decir la industria, o sí que elementos superiores que al final son los que rigen el mundo, ¿no? En este caso, lo que rigen la energía y lo que rigen a una España, además, que ya venía pues en el progresismo y que ya venía también un poquitín en el desarrollismo puro y duro, ¿no? Que también es un poquitín de lo que está hablando la película.
Sí, al final ellos no son más que dos títeres, ¿no?
Claro.
Manejados por el poder de un lado y de otro, ¿no?
Es que realmente toda la secuencia en la que ellos, tanto Floro como Agapito, intentan buscar con quién, a quién encadenarse para protestar por la instalación de la energía nuclear, digamos, en su campo, y empiezan a pasear por todo el pueblo, ¿no? Hablando con todas las fuerzas vivas para ver si quién le puede ayudar. O a quién se puede, o sea, dónde se pueden encadenar, etc. Este deambular de los dos personajes a lo largo de todo ese microcosmos de la sociedad española, o sea, realmente no está tan lejano de las estructuras que utilizaba en Berlanga y Azcona en películas como Plácido o la Escopeta Nacional, ¿no?
Que también... Vamos a ver, tenemos ahí en ese deambular, tenemos a la iglesia y a un prostíbulo. Más berlanguiano que eso. O sea, van a quererse encerrar en la iglesia y luego quieren ir a encerrarse a un prostíbulo, ¿no? Eso para mí, yo creo que es absolutamente berlanguiano, ¿no? Y que además no es baladí, eso no es casual. Mariano no ha elegido una iglesia y luego un prostíbulo de manera casual, es intencionado, ¿no?
Y después de haber pasado por la alcaldía, como tú comentabas antes, ¿no? O sea, es que claro, hace un retrato realmente de España en dos plumazos, un poco como hace también en la primera secuencia, que es absolutamente brutal. O sea, tú ahí te das cuenta del potencial de Ozores y que realmente debajo de todas esas... Sí, pues hay el cine rancio y no sé qué, pero claro, tiene toda una carga crítica que evidentemente está presentísima. O sea, eso no se le puede negar.
Yo volviendo a Berlanga, es que con todas las diferencias que hay abismales entre uno y otro, pero sí es verdad que ve muchos puntos en común. Y hay Berlanga tiene una película que en este caso no es que la película de Ozores, estas películas de Ozores sean berlanguianas, ¿no? Sino que Berlanga tiene una película que es ozoriana, que es Todos a la cárcel. Sí. Todos a la cárcel, yo la he visto más una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y si me dicen que está firmada entre Mariano y Berlanga, me lo creo, porque tiene mucho de Mariano Ozores.
Ni hablar, ya os lo podéis quitar de la cabeza.
Pero si nosotros solo queremos encerrarnos unos días.
Eso me dijeron los de la comunidad de regantes y se tiraron aquí mes y medio. Con camping gas, la tarde conservas y mondas de patatas. Ni hablar.
Pero si solo somos dos.
Tres.
Bueno, cuatro, con las cabras.
Tres eran los de los tractores y al final fueron 40. Y hasta organizaban partidas de tute.
No, nosotros no llevamos ni baraja. Además, estas no saben jugar.
Ni hablar. Y menos con las cabras.
Pero es que las cabras son muy importantes. Nosotros luchamos por la ecología de la cabra.
Hemos puesto un telegrama a Rodríguez de la Fuente para que se encierre con nosotros.
Pues encerraros en la cárcel, que para eso está. ¡Adiós!
¿Qué hacemos? ¿Buscar otro sitio?
Yo sé de otro sitio. Pero no sé si valdrá.
¿Encerraros aquí? Bueno, ¿y con cuál de las chicas os queréis encerrar? ¿Y cuánto tiempo?
Unos
5 o 6 días.
5 o 6 días. Las chicas se pueden turnar, pero vosotros aguantaréis ese desmadre.
No lo entiendes, Martirio. Esto es un encierro político.
¡Ay, qué cachondo! Aquí líos no. ¿Sabéis por qué me va a mi bien este negocio? A mi casa vienen de toda clase de ideologías. Hay guasón que a esta casa la llama el Congreso.
¿Entonces qué? ¿Nos dejas?
Ni hablar. Si queréis podéis dejar las cabras. Viciosos no faltan.
Pues no nos queda nada más que un sitio.
Hay concomitancias, claro. La gran diferencia, pues sí que es que Berlanga, pues por la posición industrial que tenía, sí que tenía la posibilidad de trabajar más los guiones. También tenía un guionista como Azcona, que es mucho más alguien de trabajar mucho el guión y darle vueltas.
Era un cineasta visualmente mucho más trabajado que Ozores, sí, que tampoco claro. Le importaba nada ese aspecto.
Claro, claro, pero también es lo que comento. La posición industrial de cada uno también es muy diferente. O sea, no es lo mismo Berlanga, un tío mucho mejor posicionado, que podía ir a festivales, etc., que Ozores, que sí era alguien que se dirigía al público y tal, pero que al fin y al cabo él estaba acostumbrado a rodar cine de bajísimo presupuesto, ¿no? Y rodar pim pam, ¿no? Entonces, claro, también eso hay que tenerlo en cuenta. No hace a Mariano Ozores mejor director que a Berlanga, ¿no? Simplemente creo que es importante subrayar el papel muy diferente a nivel industrial que tiene cada uno, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese papel que cada uno cumple, pues bueno, hay que, yo creo que celebrar que Mariano Ozores tuviera esa intención, ¿no? Tan satírica y tan crítica. Que luego, por otra parte, el hecho de no tener que ceñirse tanto a la trama que él mismo crea, le permite salirse de madre con algunos gags que parecen salidos de un cómic de Bruguera, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me hacen gracia, ¿no? Viendo los energéticos, que de pronto salen con algunas, o sea, hay algunas salidas de humorísticas de tono o no de tono, que realmente parecen salidas de TVO, ¿no? Entonces, me gusta, o sea, no puedo evitar sentirme atraído por un tipo de director que es capaz de hacer estos cambios de registro tan bestias, ¿no? De estar viendo casi una sátira berlanguiana y de pronto el pueblo cojan la cabina donde están, los tiren por un puente y salgan indemnes, ¿no? Como si no hubiera pasado nada.
O luego toda aquella parte más adelante que es medio policíaca, ¿no? Medio de James Bond de medio pelo, que cambia también el tono de la película de buenas a primeras, ¿no?
Sí, es que da la sensación de que Mariano Ozores va probando cosas, ¿no? Y es lo que digo, se puede pensar, bueno, es que esta peli es un caos, ¿no? O sea, no hay un tono fijo, sino que va pegando saltos, este hombre no sabía qué hacer y está aquí rellenando, y puede que hubiera una parte de eso, pero yo también veo una libertad, ¿no? Y como una capacidad y una posibilidad de explorar, por ejemplo, los límites del género, que en ese sentido, y además esto es escrito sobre él, a mí me recuerda al cine de Jesús Franco, ¿no?
Sí, mucho.
Esa capacidad de, precisamente, como tengo esta posición industrial en la que no estoy atado, digamos, a hacer una película convencional, pues básicamente hago lo que me da la gana, ¿no?
Sí, él trabajaba mucho, además, a ver, los productores, en este caso los que hemos mencionado, confiaban mucho en él, ¿no? Y él trabajaba con un equipo muy familiar, trabajaba con prácticamente la misma gente de siempre, de hecho hasta familiar literalmente, ¿no? Porque sí. En esta película podemos ver a la hija de Antonio, a Emma, y podemos ver a la hija de José Luis, a Adriana, ¿no? Aunque Emma tiene alguna frase, Adriana creo que no, en ese momento sí, de la cabina, precisamente, ¿no?
Tienen antes las dos. Las dos tienen frase, sí.
Perdona, Antonio, que te he cortado.
No, digo que las dos tienen frase.
Sí, no me acordaba de la de Adriana. Sí. Pues en ese, y trabajaba a nivel familiar literalmente. Entonces, sus rodajes eran rodajes, por lo que tengo entendido, tanto por toda la gente que con la que yo he hablado, que trabajó con él, por sus propias sobrinas, ¿no? Que eran muy distendidos, ¿no? Eran rodajes muy divertidos, que eso también es muy importante, ¿no? El que el rodaje fuese de por sí divertido para que se transmita también en pantalla. No me imagino una película de esta con un dictador detrás teniendo todo el equipo cabreado constantemente y a los actores cabreados constantemente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso se transmite también y eso hace que fluya, ¿no? Tanto la comicidad como lo que tú decías antes, ¿no? De que tiene libertad. Entonces él tiene libertad a la hora de dirigir, tiene cierta libertad y puede hacer un poco lo que le da la gana. Este lo que le da la gana, no, a veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? En su caso, como tú dices, es un poco caótico, pero dentro de un caos que yo creo que juega muy a favor de su estilo, ¿no?
Es que hay momentos tan absolutamente surrealistas como el gag del hombre que se va a hacer un análisis de las heces, ¿no?
Y, es buenísimo.
Y acaba intercambiándolo con uno de los personajes, su bote.
Es Blackie, ¿no?
Sí, exacto. Con unos billetes. Es un gag que no tiene. Ese personaje no tiene ninguna relación, no ha salido en ningún momento. De pronto lo mete y genera como un gag absolutamente aislado. Que podría ser perfectamente un corto, ¿no?
Sí.
Que es algo que pasa constantemente en la película, ¿no? Hay como secuencias que se podrían desgajar de la película y la película ni sufriría ni dejaría de sufrir, ¿no?
Pero que las películas muchas veces de Ozores están construidas a base de secuencias.
Sí, son secuencias aisladas, ¿no? Que a lo mejor no tienen nada que ver con lo demás, pero las mete, pues supongo que se le ocurrían cosas, ¿no? No sé si en este caso se hayan improvisaciones o es que por su forma de escribir los guiones, ¿no? Así tan, no sé si decir tan caótico o tan libre, ¿no? Pero...
Yo creo, fíjate, me imagino un poco la trastienda, ¿no? Conociendo un poco cómo se hacía ese cine de entonces y tal, como lo hacía también Jesús Franco, ¿no? O como otros directores. Me imagino la trastienda, me imagino a Mariano encontrándose, no sé si fue así, ¿eh? Pero esto que voy a decir podría ser perfectamente así porque conozco otros casos que realmente son similares a lo que voy a contar, ¿no? Me imagino un día encontrándose a Mariano Ozores con Blackie en algún sitio en Madrid y decirle a Mariano, tomarse un café con él y decirle a Mariano, estoy escribiendo, leyendo una película, se ponen a charlar y de repente le dice, oye, pues mira, se me ocurrió un papel para ti. Y coge, llega a casa y le escribe a Blackie ese papel que efectivamente es inconexo, está fuera de todo. De repente aparece Blackie ahí, que para mí es uno de los mejores momentos de la película. Y se produce ese gag, ¿no? Podría ser perfectamente así. Y esto dice mucho de cómo trabajaba Mariano, cómo trabajaba Jesús Franco, cómo trabajaban otros muchos directores, ¿no? Con esa espontaneidad a la hora de escribir los guiones, ¿no? Que no eran guiones absolutamente cerrados para nada, ¿no? Yo creo que hasta el último momento, en el mismo rodaje, se les ocurrirían gas, se les ocurrirían en momentos. Además, lo sé de buena tinta, porque en este caso, Antonio Ozores, por ejemplo, con eso de que no se aprendía los guiones, de que improvisaba muchas acciones, pues lógicamente el guión tenía que estar por fuerza abierto, ¿no?
Y ya que mencionamos otra vez a Jesús Franco, hay una actriz compartida aquí que es Ajita Wilson, ¿no? Hablamos de Macumba Sexual no hace mucho y era una de las coprotagonistas, ¿no? De la película, que aquí aparece también haciendo uno de sus papeles, bueno, bastante similar también al que hacía en el cine de Jesús Franco. Precisamente una de las escenas estas que yo no sé si es improvisación, pero desde luego es una de las mejores de la película, es la de la sauna, ¿no? Que también es una muestra de una capacidad para el gag físico y el gag verbal de los tres, que es absolutamente prodigiosa. O sea, me parece una auténtica obra maestra de la comedia. Por cómo ellos interaccionan, cómo se mueven en la escena, cómo utilizan lo que tienen a su alrededor. O sea, me parece brillante. O sea, de una brillantez absolutamente esplendorosa, ¿eh? Realmente me parece una de las grandes escenas cómicas que he visto en bastante tiempo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ese momento de la sauna es genial, genial. Es genial con eso, desde el principio en el que Antonio Ozores se saca la antenita, del gorro, se saca la antenita y dice que va a sacar un teléfono, que uno se imagina, porque cuando él dice, no me quito el gorro, que no sé cómo se llama ese gorro ahora mismo, el gorro este de que lleva el de árabe, no me lo quito porque tengo una pistola, tengo dos bombas, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto, ¿no? Y en un momento dado dice que va a sacar el teléfono y uno se imagina que, joder, con tanta tecnología se va a sacar un teléfono un poquito más moderno, ¿no? O más adelantado su época, mejor dicho. Y al final se saca un teléfono de toda la vida de esa época, ¿no? Un teléfono de los 80, de estos grandes, con el que intenta comunicarse con alguien en el exterior. Ya ese punto de partida del gag me parece genial.
Sí, y todo lo que le sigue. Es que realmente ahí yo creo que ahí se demuestra la tanto la vis cómica como el entendimiento entre ellos tres, ¿no? Se genera una energía ahí que no se acaba. O sea, es que realmente casi te podría decir que podría no acabarse la escena. O sea, me recuerda a otros grandes cómicos de este mismo estilo, como Rowan Atkinson, ¿no? Podía ser un gag de Mr. Bean, precisamente, ¿no? Lo que pasa es que como es una peli de Pajares y Esteso y han salido tetas y desnudos integrales, pues claro, no se aprecia, ¿no? Pero claro, es cierto que dentro de esa irregularidad que contiene los energéticos, pues es que hay momentos de comedia que realmente son muy buenos. Y hay que reconocérselo no solo a los actores, también a Antonio Zores, ¿no? Que es el que está ahí para dirigirlo un poco, ¿no? Y darle un poco de entidad dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de una película que al fin y al cabo es eso. Casi se puede decir que es un encadenamiento de gags.
Oiga, Moro, esta puerta no se abre.
¿No?
¿Eh? A ver. Mira.
La han cerrado por fuera.
¡Sabotaje! ¡Tírenme los dos de la punta!
¿Por qué no le tira a su padre?
No, aquí en el turbante, los dos, uno de cada una, vengan.
Sí.
Vengan.
Vamos a tirarle a este.
De la punta, sí.
Sí.
Ay. Parece un televisor portátil. ¿Va usted a color o blanco y negro?
Esta debe ser la de UHF.
¿Cuál es el prefijo de Palma de Mallorca?
Pregunta, información.
Sí. Oiga, señorita, ¿tendría la bondad de decirme el prefijo de Palma de Mallorca? Lo está buscando.
Pues como tarde un poco, nos sacan en botijo.
Muchas gracias, señorita. ¿Y el teléfono del Hotel Valparaíso? Ah, gracias, muy amable, sí.
¿Pero qué es lo que está haciendo usted ahora?
Hay que marcar información interurbana.
Si sus hombres están en la habitación del lado.
¿Y? A dos pasos de aquí. ¿Y qué quiere que haga? Este teléfono solo funciona con la red nacional. Por favor, señorita, el Hotel Valparaíso de Palma de Mallorca. Un momento. ¿Tiene un bolígrafo?
Yo sí, pero está tan encogido que no le va a servir para nada.
Diga, sí, señorita, sí. Sí, gracias. Vale.
Sí, pero también construir estas atmósferas, como ha dicho José Manuel antes, de buen rollo, de fomentar la creatividad, también eso es mucho mérito de Ozores. Yo creo que también al final esa capacidad de improvisar, o sea, más que improvisar, de enredar un poquitín a los actores en el proceso creativo, porque además, no lo hemos dicho, pero en muchas de estas películas repiten muchos actores del mismo casting. Y vamos viendo como rostros van saliendo en una y otras películas. Yo creo que al final se junta ese aroma a familia, ¿no? Que llevamos hablando un poquitín durante todo el podcast, que parece que al final este cine de Ozores y Pajares tiene un poquitín ese aroma familiar, de familias que lo consumen, de familias que lo han consumido y le iban un poquitín legando incluso a los hijos, que lo se veía en familia. Y yo creo que los rodajes también eran un poco así, ¿no? Lo ha dicho también José Manuel. Es el hecho de que, bueno, no solo Ozores también involucraba a su propia familia y que también, en el caso de Esteso también, pues es verdad que venía de una familia de actores, pero es también el hecho de que, bueno, tú construyes un ambiente positivo, construyes un ambiente donde al final a la gente le gusta estar y eso también al final acaba creando un ambiente de positividad y sobre todo de favorecer a la creación que al final acaba repercutiendo en lo que es la propia narración de la película, porque es lo que estamos hablando. Al final esa narración que tú tienes de la película tan libre es imposible de hacer si tienes a un cineasta que no sea capaz de establecer esa relación con los actores.
Claro, es que si no, ¿de qué manera? Por ejemplo, si fuese de otra manera, ¿cómo se va a permitir que, por ejemplo, Antonio Zores, me voy a otra película, me voy a Yo quise ser Roque 3, ¿cómo se va a permitir que Antonio Zores en esa película está todo el rato, si recordáis, comiendo pipas, es el entrenador, ¿no? Y está todo el rato comiendo pipas, y está comiendo pipas porque se está riendo constantemente él, Antonio Zores, durante el rodaje. Cada vez que va a decir una palabra, va a decir una frase, se descojona, ¿no? Y para maquillar ese descojone que tiene continuamente, decide ir comiendo pipas e ir soltándola, ir escupiéndola, para que no se vea que se está riéndose todo el rato, ¿no? ¿Qué otro director te va a permitir a ti como actor hacer eso? Otro director te cogería y te diría, Antonio, no, te tienes que aprender el diálogo y déjate de historias, ¿no? Déjate de chorradas, ¿no? Sin embargo, eso, en el caso de Yo hice Roque 3, eso funciona muy bien, porque eso forma parte del personaje de Antonio Zores, ¿no? Y eso se permite, pues porque hay un clima, hay una complicidad, hay una confianza, en este caso familiar, pero yo creo que incluso con otros actores, y si no, no podría salir de esa manera así. En este caso funcionan, yo hice Rocky 3, y en el caso de los energéticos, pues funcionan otras cosas, ¿no?
Y que luego también hay que reconocer que Antonio Zores es un genio para crear situaciones cómicas y sacarle partido a personajes, pero con cuatro cosas, ¿no? Porque realmente su personaje aquí tampoco tiene mucha historia, ¿no? Es un personaje en el que se profundice mucho. Es una caracterización con cuatro trazos. Pero con esos cuatro trazos te construye un personaje que es absolutamente descacharrante, ¿no? Y tiene unas salidas que son realmente maravillosas. Ahí tienes también otro actor cómico de raza, ¿no? Con esa capacidad de sacarse gags de bajo, nunca mejor dicho, de la chistera, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Antonio no, en el fondo no deja de ser siempre más o menos el mismo papel en todas las películas, se le caracteriza cuatro veces, pero más o menos va haciendo siempre el mismo. Lo que pasa es que funciona muy bien en esas películas y era un actor que funcionaba en ese tipo de películas. Otro tampoco fue un actor al que se le dio la oportunidad de hacer otras cosas y tampoco él quiso, porque él siempre decía que él quería seguir haciendo humor, que él no se veía haciendo drama y que él lo que quería hacer era reír y no hacer llorar, ¿no? Y claro, pues en eso lo hace muy bien.
Bueno, y José Manuel, muchas gracias por pasarte por A Quemar Ropa al Fixolé y encantado de haberte tenido aquí.
Nada, vosotros por invitarme, a ti por invitarme y bueno, espero que no sea es la primera, pero espero que no sea la última. Estaré muy atento a vosotros.
Bueno, eso esperamos nosotros también. Recordad que este mes tenéis en Flixolé, además del ciclo dedicado a Pajares y Esteso, otro llamado Ópera Prima, además de dos retrospectivas dedicadas a Alberto Closas y a Juan Diego Botto. Todo ello, además de todo el catálogo habitual de la plataforma, lo tenéis disponible por únicamente 2,99 euros al mes o 29,99 euros si preferís la modalidad anual y el ahorro que ello supone. Con la suscripción tendréis al alcance de vuestro mando a distancia el catálogo más amplio de títulos dedicado al cine español, Flixolé, cine español y mucho más. En unas semanas, como siempre, volvemos con otro nuevo A Quemarropa Flixolé, con el que esperamos volver a sorprenderos a todos. Hasta entonces, saludos y buen cine español.